septiembre. No sé si hay que esperar algo en sus decisiones, en su toma de decisiones, o van a esperar un poquito para ver cómo comienza 2022, porque es verdad que encima de la mesa tienen que poner en marcha medidas para contener esa inflación que se les está yendo de las manos y sobre todo porque no va acompañada de un crecimiento económico consolidado, sobre todo si empezamos a ver repuntes de nuevos casos de coronavirus y estamos viendo cómo varios países europeos ya están poniendo en marcha medidas mucho más duras, mucho más contundentes. Por un lado, inflación y por el otro lado, subida de tipos, que en 2022, en 2023 va a verla.
Sí. Bueno, hoy veía una foto en Twitter que me hacía mucha gracia y era una puerta cerrada con una cerradura y la cerradura era de golosina, era una chuche, ¿no? Y ponía arriba, así es como la Fed lucha contra la inflación, ¿no? Y esto es totalmente cierto. Sí. Mira, voy a dar un dato para que se vea que la Fed y los bancos centrales no están haciendo nada contra la inflación. Hace poco, en la última reunión que había, no anunciaban, ¿no?, fielmente, que era el tapering, ¿no?, que reducían 15.000 millones, pero la verdad es que todavía está poniendo 120.000. Entonces, realmente, lo que te están diciendo es voy a seguir colocando 105.000 millones. Si hicieran un tapering de verdad y quitaran 15.000 millones mensuales del balance, estaríamos más de 45 años para ver el balance de la Fed a cero. Más de 45 años, aunque hicieran un tapering de verdad. Aún así siguen inyectando dinero y con tipos muy bajos, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere decir que la Fed, hasta que no haya un problema inflacionario real y la inflación esté aquí durante 2 o 3 años, nosotros no vamos a ver movimientos relevantes de decir, oye, ya no voy a meter más estímulos y voy a empezar a subir los tipos de interés como es debido, a los niveles en los que tiene que estar, del 1, del 1,5%, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿no? Y sí que hay un dato interesante que justo lo veíamos durante el día de ayer. En uno de los peores periodos inflacionarios, que fue a finales de los 60, desde finales de los 60 hasta más o menos el 83-84, la inflación, que fue, bueno, por lo que ocurrió por el monopolio en la industria del petróleo, el primer dato de inflación, cuando todo comienza, el dato de inflación del 69 en Estados Unidos es del 6.2%. Que fíjate qué casualidad que es la misma inflación que tenemos ahora, ¿no? Sí. Pero uno de los peores procesos de esa inflación de la historia, que fue a finales de los 60 y mediados de los 80, empieza con la inflación en el 6.2%, ¿no? Que es una inflación altísima. Es como, bueno, todos los ahorradores han perdido un 6.2% de su dinero este año. Todos los que lo tienen, el dinero, lógicamente, en la cuenta corriente. Y, bueno, están diciendo que va a ser transitorio, pero la realidad es que es muy difícil que sea transitorio. ¿Por qué? Porque la inflación se genera por 3 causas, ¿no? Que es inyección de dinero nuevo, escasez de oferta en materia prima o un monopolio. El monopolio fue lo que pasó en el 60, pero actualmente tenemos la mayor impresión de dinero nuevo de toda la historia y una escasez de oferta brutal porque las materias primas han estado cayendo 12 años y eso ha provocado pues muchos cierres siquiera. Entonces ahora mismo no hay estructura para dar oferta a la demanda que hay, ¿no? Cuando tienes esos dos factores que generan inflación, es muy difícil que se diga que va a ser transitoria. Lo normal es que sea permanente y además tanto a los bancos centrales como a los gobiernos les interesa muchísimo que haya inflación, son los mayores interesados. Actualmente que tenemos la mayor deuda desde la Segunda Guerra Mundial, el que más interesado está en que haya inflación es el gobierno para reducir el poder de la deuda y los bancos centrales porque son los gobiernos que tienen que pagar a los bancos centrales. Al único que le perjudica la inflación es al ahorrador, que desafortunadamente pues hay muchos en España que suelen dejar el dinero debajo del colchón, que bueno, es un problema y generalmente trae problemas, pero bueno, esto a quien le perjudica es el endeudado y actualmente hay corporaciones y gobiernos y familias muy endeudadas. Entonces, bueno, pues la inflación es muy posible que esté aquí durante unos años, nosotros creemos.
Me temo que sí, que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estos niveles de inflación y no sé cuándo vamos a empezar a acostumbrarnos a esas subidas de tipos, que tarde o temprano también vamos a tener que empezar a hablar de ellas. Y si echamos un vistazo a los sectores, valores, a ver, en Velaria Inversores, ¿algún sector que pueda hacerlo medianamente mejor que el resto, que esté mejor posicionado?
Sí, nosotros, a lo largo de la historia lo que hemos visto es que las materias primas, el oro y los tips se han ajustado muy bien a la inflación. El oro ha subido prácticamente un 33% por encima de inflación durante el último periodo de finales de los 60, menos de los 80 y 83, 84. Luego los TIPS, que se ajustan perfectamente a la inflación. Nosotros empezamos a invertir en TIPS hace prácticamente 6 o 8 meses y, bueno, tenemos algunos fondos, por ejemplo, de BNP Paribas, que está haciendo, bueno, este fondo que nosotros compramos, que es un fondo de TIPS que se ajusta perfectamente a la inflación, desde el año 2014 solo ha tenido un año de rentabilidad negativa y fue del 2,5%. Este año, por ejemplo, ya nos está dando un 4, ¿no? Y, bueno, luego al final tenemos, pues como digo, materias primas, oro y TIPS, que generalmente se ajustan mucho a la inflación. Materias primas y oro a largo plazo, TIPS en el momento que hay inflación se ajustan, ¿no? Entonces nosotros estamos dirigiendo gran parte del dinero ahí y por el momento nos está yendo muy bien. Los fondos de oro están subiendo mucho, las últimas semanas nos están dando rentabilidades por encima del 15%, y los TIPS simplemente nos ajustan muy bien a la inflación. Entonces lo que estamos viendo ahora es que, como la inflación va a ser permanente y prácticamente se sabe, pues lo que estamos haciendo es cubrirnos de cualquier tipo de situación problemática que pueda generar esto. La renta variable no la vemos como una alternativa porque estamos en uno de los niveles más caros de los últimos 200 años y es muy difícil que la renta variable vaya a aportar valor al inversor los próximos 3-4 años, ¿no? Entonces pensamos que gran parte de la liquidez que no tenemos en renta variable, porque no podemos tener el 100% del dinero en renta variable, pues lo dirigimos hacia activos refugio, vamos a decirlo entre comillas, diversificando bien entre lo que se ajusta a corto plazo y lo que se ajusta a medio y largo plazo, jugando un poco con las exposiciones a medida que nos van dando oportunidades. Y es lo que estamos haciendo actualmente a corto plazo.
Pues tomamos nota de esas recomendaciones, de cómo desde Velaria Inversores estáis gestionando vuestras posiciones. Javier García, director de Velaria Inversores, gracias como siempre por el análisis, que pases una muy buena noche, que compres mucho en el Black Friday y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.